Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La evolución del coronavirus en España registra hoy un repunte en el número de muertos y de contagiados. ¿Es lo suficiente significativo para aumentar las alertas? Desde el gobierno insisten en que no y descartan que haya relación con las medidas de alivio que ya disfrutan en muchos puntos del país. Los datos oficiales que hoy ha comunicado Sanidad incluyen 217 muertos en un solo día, que son 33 más que en la jornada anterior. Es significativo que se haya rebasado de nuevo la barrera de los 200 fallecidos porque llevábamos 5 días por debajo. Aunque supone un crecimiento que no es nada bueno, hay que ver la evolución de los próximos días, porque durante estos dos meses hemos comprobado que los jueves son uno de los días de un mayor número de notificaciones. Precisamente un jueves, el 2 de abril, se registró el pico con 950 muertos. A partir de ahí, hay que decir que Cataluña es la comunidad que altera los datos de hoy porque registra el 60% del total de fallecidos en un solo día. También casi el 40% de los nuevos contagios. Y nos preguntamos por qué. No hay explicación oficial, pero aquí hay que tener en cuenta que Cataluña es una comunidad que durante estos 60 días dentro del estado de alarma no ha notificado los casos con regularidad. Lo hace de una forma anárquica y ahí se pueden explicar estos picos. Aunque hoy Fernando Simón ha dicho que lo van a estudiar bien por si hay algo más de fondo. A partir de ahí, aún así, si nos detenemos en los malísimos datos que hoy registra Cataluña y buscamos una relación con la barbaridad que dijo ayer el socialista Rafael Simancas sobre Madrid, ¿sería el diputado socialista capaz de mantener este argumento?
Vamos a hablar con claridad. ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus.
Hoy es un buen día para que Simancas esté en casa, calladito y con la mantita. Que fuera llueve y él tendría que cubrirse también de otros chaparrones, no solo de los de la oposición, también de los suyos. Porque Simancas carga contra Madrid de forma embustera para arrear a Ayuso y al PP. Pero sabe de sobra que la comunidad con mayor letalidad de España es Castilla-La Mancha. Por cierto, con Paje y con el PSOE al frente. Al margen del desbarre de Simancas, lo que confirman los datos de hoy es que no se puede ni se debe bajar la guardia. Con estas cifras y con el resultado del estudio de seroprevalencia, el 95% de la población española sigue o seguimos con alto riesgo de contraer el coronavirus. Por lo que no hay que relajarse y hay que seguir en alerta. También contra los bulos y las mentiras como las de Rafael Simancas. Completamos el resto de la portada informativa con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Pues no nos llegan noticias demasiado halagüeñas hoy sobre la situación de la pandemia. Por un lado, la Agencia Europea del Medicamento señala que la vacuna del coronavirus no va a llegar antes del año que viene. Y por otro, también tenemos el mensaje de la Organización Mundial de la Salud. Este virus podría no irse nunca, dice el director de Emergencias Sanitarias, el Fernando Simón, de la Organización Mundial de la Salud. Michael Ryan lo compara con otro virus endémico, como el VIH, el virus del SIDA, con el que hemos aprendido a convivir encontrando tratamientos, pero que de momento no hay una vacuna para él. Aquí en España, el gobierno anuncia que va a reforzar la presencia policial para acabar con las manifestaciones que se vienen produciendo cada tarde en el centro de Madrid. La delegación del gobierno en Madrid sostiene que no se respeta ese distanciamiento social en estas protestas que han ido creciendo los últimos días. Mientras, en el Congreso, los partidos están dando hoy los primeros pasos para la llamada Comisión de la Reconstrucción. Ya hay más de 300 solicitudes de comparecencias y de documentación, por lo que parece difícil que esa comisión pueda realmente llegar a avanzar en algo concreto. Además, también seguimos muy pendientes de esos detalles sobre la detención que estamos contando hoy de un menor de 17 años desde primera hora de la mañana, que presuntamente ha matado a su padre y a la pareja de este en Villarejo de Montalbán, en Toledo. Todos son de nacionalidad brasileña.
Y la noticia a esta hora tiene que ver con el inicio del curso escolar a partir de septiembre y también por cerrar los flecos de cómo va a terminar el presente. Siguen reunidos Ministerio de Educación y Autonomías, comunidades autónomas, para intentar aclarar si en septiembre todos los alumnos podrán volver a las aulas. ¿Cómo van las cosas, Maribel Sánchez?
A esta hora sabemos que no hay una postura común entre el Ministerio de Isabel Celá y las comunidades autónomas, que ya le dijeron que no en abril a su intención de que todos los alumnos pasaran de curso. Y ahora rechazan, por ejemplo, que tengan clases presenciales en junio los de infantil. Porque aunque el curso terminará telemáticamente, Educación pretende que cuando pasemos a la fase 2 se puedan reabrir también los centros para los alumnos que estén al final de una etapa o a punto de tener un título. Cambios continuos de criterio que lamentan desde la dirección de los centros, como nos decía el portavoz de Escuelas Católicas, Ignacio Yagüe.
No podemos admitir que por falta de normas precisas por parte de las autoridades sanitarias se descargue sobre nosotros la responsabilidad de posibles contagios de alumnos o de educadores.
Además, los sindicatos de profesores piden más contratos para hacer frente al desdoble de clases presenciales y telemáticas que pretende poner en marcha el Ministerio a partir de septiembre.
Incluye para esa posible vuelta a los colegios, entre otras cuestiones, lo que vaya a pasar con el estado de alarma. Porque si no siguiera en vigor, las autonomías en principio podrían decidir qué hacen con los colegios o con muchas otras cuestiones. ¿Vamos a tener un mes más de estado de alarma como parece que pretende Pedro Sánchez? Pues la verdad es que estoy escuchando a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos esta mañana, con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, no lo ha dejado claro.
Bueno, es que no he escuchado a nadie del gobierno que públicamente haya reconocido que quieran pedir ahora 30 días de prórroga seguidos.
O sea que eso es un no apoyaría un mes de estado de alarma.
Yo es que doy por hecho que vaya, que no cambiarán ahora el criterio.
Esta forma de escabullir la respuesta a la pregunta muy clara que yo le hago me da la impresión de que es que entonces usted no tiene una decisión tomada, lo cual, bueno, por otra parte...
Es que depende de qué condiciones haya.
Habría que preguntarse en cualquier caso si tiene sentido seguir debatiendo esta ampliación del estado de alarma ahora que el gobierno ha reconocido que sí se puede imponer medidas sanitarias sin reducir derechos. Es decir, que en contra de lo que decía Pedro Sánchez hasta la semana pasada, ahora sí que puede haber un plan B por medio de otras leyes y no necesariamente o exclusivamente con el estado de alarma.
Bueno, de momento, lo que tenemos, estamos justo como hace una semana, esperando a saber qué provincias pasan de fase ya el lunes para poder abrir más comercios o terrazas de los bares, como ya pueden hacer la mitad de España. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
El paso de una fase a otra no debe plantearse como una carrera ni como un ranking. Reducir este proceso a una competición o hablar de aprobados y suspensos supone perder, señorías, la perspectiva de lo que estamos haciendo.
Ha comparecido ella en el Congreso, de momento no ha aclarado cuándo habrá respuesta para Madrid, la Comunidad Valenciana, las provincias que estaban pendientes en Andalucía y Castilla-La Mancha y las zonas rurales de Castilla y León que han pedido ese cambio. En principio se espera que se conozca mañana si promocionan o no, pero de momento estamos a la espera.
La verdad es que comparar el mapa de esas fases con el mapa que también puedes ver en cope.es sobre el estudio de cero prevalencia despierta infinidad de dudas porque, por ejemplo, la provincia con más número de contagiados, según ese estudio, Cuenca ya está en fase 1 y, sin embargo, otras con mucha menos incidencia del virus siguen un paso por detrás. Sanidad explica que lo importante de ese estudio es que demuestra que ningún punto de España tiene completa inmunidad ante la enfermedad y que, por tanto, y esto de lo que nos vienen advirtiendo en las últimas horas, puede haber rebrotes, repuntes.
Sí, y de hecho las cifras ofrecidas hoy por el gobierno van un poco por ahí, Antonio, por la subida de fallecidos y de contagiados. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Cataluña ha notificado hoy 131 víctimas mortales del total de 217 registrados en las últimas horas y Sanidad está al habla con esta comunidad autónoma para ver lo que ha podido suceder. También analizan con detalle si el aumento en el número de contagios, 506 nuevos en las últimas 24 horas, 67 más que ayer, es una oscilación o si tiene otra causa de fondo, entre otras el posible impacto de la puesta en marcha de los paseos, primero de los niños y luego de la población general, de esas primeras medidas de alivio que se pusieron en marcha dentro del proceso de desescalada. Con Media España en la fase 1, en Sanidad consideran que los resultados del estudio de seroprevalencia, que apuntan a una cobertura con anticuerpos limitada a tan solo el 5% de la población, lo que nos invita es a redoblar la prudencia. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
El rebrote no va a depender tanto de la tasa de seroprevalencia, del número de personas que ahora mismo en principio estarían protegidas, como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor.
Y es que ni siquiera las provincias con más población protegida están a salvo, subrayan, y por ello, además del comportamiento de la población para evitar los contagios, es necesario más que nunca que el sistema sanitario pueda detectar de forma precoz cada caso hasta cortar totalmente la transmisión, una vez descartada la protección de grupo y sin vacuna. Por momento en el horizonte, la única estrategia es esta, dicen.
Mientras tanto, Sanidad sigue defendiendo esa cuarentena de los extranjeros que lleguen a España, pese a que es justo lo contrario de lo que ha recomendado la Comisión Europea, y además nos lleva a preguntarnos si no hay otras medidas de protección que no puedan perjudicar tanto al sector turístico, como por ejemplo hacer test en origen o ya en destino antes de dejar libre movimiento a esas personas. También sigue siendo bastante lioso qué hacer con las mascarillas. Por un lado nos dicen que son muy recomendables, efectivamente que hay que llevarlas en los espacios cerrados, pero los expertos aseguran que en espacios públicos donde uno puede mantener la distancia de seguridad al aire libre, pues no son tan necesarias esas mascarillas, pero al mismo tiempo el gobierno no descarta establecer que sean obligatorias tanto espacios públicos como en cerrados en un futuro próximo. Y el Ministerio de Consumo ahora desaconseja utilizar las mascarillas que reparte, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, las FFP2, y mientras varias autonomías pretenden que se conviertan en obligatorias. Así que, bueno, sigue habiendo bastante confusión sobre cómo protegernos frente al coronavirus.
Confusión derivada de los mensajes contradictorios que nos vienen ofreciendo desde hace semanas las autoridades sanitarias. Y por eso hoy te estamos preguntando si tú eres de los que tienes claro el uso de la mascarilla. ¿Tú cuándo te pones la mascarilla? ¿En qué momento? ¿Para qué la estás usando? Son las preguntas que hemos lanzado hoy a los oyentes de Mediodía Cope. ¿Y qué es lo que nos han contado, Marta?
Pues mira, Mámenes de las Mías dice: yo en la calle no la utilizo, pero no entro en ningún sitio sin ponérmela y siempre guardando las distancias. José Luis dice: trabajo en una empresa de envíos y paso los días enteros con mascarilla y gastando unos 10 o 12 pares de guantes diarios. Claro, José Luis tiene un perfil pues muy específico, ¿no? Y Mariano de Santander dice: yo desde que salgo de casa la llevo puesta, prefiero pecar de exceso antes que por defecto. Perfecto. Bueno, nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo, por mi situación de salud, pues soy una persona que tiene una inmunodeficiencia, pues la uso siempre que salgo de casa, independientemente de que haya mucha, poca o menos gente.
Yo la mascarilla la llevo siempre, siempre, siempre. Y creo que la debería de llevar todo el mundo.
Si voy a casa de un familiar, un poquito así en plan riesgo y tal, distancia, mascarilla, guantes. Si voy paseando por aquí, por debajo de mi casa, a un sitio donde hay aire libre y una distancia muy grande entre personas, pues no, ahí no me la pongo. Pero el resto del tiempo sí.
Bueno, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cuándo te pones la mascarilla? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Contradictorios también los mensajes sobre las rebajas, que finalmente, después de una segunda aclaración, quedan suspendidas. No se podrán lanzar reclamos comerciales para evitar aglomeraciones en los locales, pero dentro, cada comerciante puede hacer lo que quiera con sus precios. Eso sí, insistimos, sin promoción en estas tiendas, desde luego, no salen de su asombro. Joaquín Bizmanos.
Sí, hay malestar, también mucha confusión, como le han mostrado esta mañana a Herrera varios comerciantes.
Yo pretendía hacer descuentos, efectivamente, porque toda esta ropa que la tenemos en stock hay que darle salida. Pero no está muy claro si los podemos hacer.
No entiendo la norma de que no podamos poner rebajas. Creo que la podemos poner cuando marque la ley.
Desde luego nadie puede impedir a un comerciante poner el precio que quiera a un vestido, a un pantalón. Lo que no podrá es hacer una acción comercial para publicitarlo, colgar el cartel de rebajas en el escaparate. Las asociaciones están que trinan, hablan de inseguridad jurídica, de discriminación de canales.
Crea un agravio comparativo entre lo que es el establecimiento comercial tradicional, físico, el pequeño comercio, respecto a la venta online.
Es Vicente Gracia, del Pequeño Comercio, la patronal textil. Su presidente, Eduardo Zamácola, avisa que esto resentirá todavía más las ventas, lo que puede poner en peligro empleo y negocios.
Con una medida tan restrictiva como la prohibición de hacer promociones, estos datos serían mucho peores y no quedaría otra más que acudir a los concursos de acreedores en cascada.
Todos piden al gobierno que rectifique.
Te venimos contando desde primera hora los detalles de la última operación contra el tráfico de personas. Hay 11 detenidos en Almería y constatamos que las mafias han seguido operando en plena crisis del coronavirus. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo lo hacen?
Las mafias no están confinadas, es evidente, pero tienen menos clientes. Una novedad que detecta la Guardia Civil en esa zona de Almería es que han metido potencia para hacer más rentable el negocio. Las 9 embarcaciones intervenidas ya no usaban los viejos motores de 45 caballos, que dejaban abandonados, por cierto, luego en la costa, sino de nada menos que 300 caballos. Vienen y vuelven. Así, en tan solo 2 días consiguieron traer desde Orán a las costas de Níjar y Mojácar a 126 inmigrantes. Lo peor es el tipo de personas que viajaban en esta ocasión. David Domínguez, portavoz de la Guardia Civil.
Además de varones de origen argelino, también se detectaban menores de muy corta edad no acompañados, mujeres embarazadas y en este caso en particular hasta una persona discapacitada.
El viaje se encarece, cuesta a cada inmigrante entre 3.000 y 4.000 euros. Ese dato, junto al coronavirus, ha podido hacer que el número de inmigrantes caiga. Hasta el 3 de mayo ha descendido un 48%. Sin embargo, el número de embarcaciones ha crecido casi un 16%. Más barcos, menos pasajeros. Donde crecen las dos cifras es en Canarias. Las embarcaciones un 160% más y los inmigrantes un 696%. Ahí es nada.
Pues como vemos, Antonio, la policía no para de trabajar frente a quienes intentan aprovecharse de los demás. Hemos conocido además estos días a miles y miles de españoles que después de 2 meses no han conseguido volver a España. En Uruguay siguen varados ahora mismo unos 200 españoles. Intentan organizarse como pueden para pedir ayuda o para organizar por su cuenta la vuelta a casa. Rosa de Santander está allí en Uruguay y desde allí ha hablado con COPE.
Ahora hemos decidido organizar un poco y juntarnos con un grupo de gente para hacer un poco de presión. Son alrededor de unas 200 personas las que están en esta situación aquí en Uruguay. Hay gente de todo tipo. Hay gente que necesita volver porque va a perder su trabajo, hay gente muy mayor, gente que necesita medicinas que se le están acabando, bueno.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Antonio? Buenas
tardes. Protagonismo hoy indiscutible para Carlos Sainz.
Es una de las grandes noticias del deporte español y hoy es de alcance mundial. Carlos Sainz es oficial, ha fichado por Ferrari, como venía contando Carlos Miquel en los últimos días. Son 2 temporadas, 2021 y 2022. Lo que queda de esta, cuando empiece a correrse, lo va a hacer con McLaren, que es su actual equipo. Ha emitido un vídeo a través de las redes sociales despidiéndose de McLaren, aunque, como digo, le quedan carreras con McLaren. Va a correr junto a Leclerc. Vamos a ver qué papel juega en Ferrari. Todo esto lo va a responder Carlos Miquel a las partidas de las 6 de la tarde en un Instagram Live con El Partidazo. Allí Carlos Miquel va a responder a todos los oyentes, 6 de la tarde, Instagram Live del Partidazo, para contestar preguntas del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. La otra noticia se ha producido hace tan solo unos minutos. El gobierno ha sentado físicamente a Javier Tebas y a Luis Rubiales para firmar un código de buena conducta en el que, por ejemplo, se prohíben declaraciones cruzadas y también polémicas que no nos lleven a ninguna parte.
Gracias, Corro. Chao, chao. Ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así,
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando los datos que nos deja el coronavirus este jueves y que registran un aumento en la cifra de muertos y de contagiados. Te estamos contando también todo lo que se deriva del estudio de seroprevalencia, que ha llegado mucho más tarde de lo anunciado y que deja una conclusión. Puede haber un rebrote porque no hay lo que se llama inmunidad de grupo. Esto se conseguiría si el 60%, al menos el 60% de la población, hubiera generado anticuerpos contra la enfermedad, y ese porcentaje ahora mismo apenas llega al 5% de media. Cierto es que hay zonas y provincias en las que esa cifra es bastante superior. Soria, Cuenca, Segovia, Albacete, Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, que son las más afectadas por el virus y, por tanto, con más personas con anticuerpos contra el COVID-19. Aún así, esta mañana, Fernando Simón ha dicho que nadie está protegido.
No es que estos resultados sean ni malos ni buenos. Hay una importante variación entre comunidades autónomas, pero ninguna llega a tener esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger de futuros rebrotes. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo.
No se da esa inmunidad de rebaño que nos iba a evitar riesgos, así que ahora todo queda en manos de la responsabilidad de cada uno, porque esa vacuna deseada, esta mañana nos han dicho desde la Agencia Europea del Medicamento, no estará lista hasta dentro de un año. Por tanto, frente a aquellos que confían en que pudiera estar después de verano, parece que habrá que esperar. La noticia está ahora, tiene que ver también con el regreso a las aulas de forma general a partir del próximo curso. También, y es incluso más inmediato, por cómo se va a cerrar este curso, lo poco que queda ya. El Ministerio se reúne con las comunidades autónomas y todos los globos sonda que ha venido lanzando la ministra Isabel Celá, todos los cambios de criterio que han venido manteniendo, llevan a esta hora a una conclusión, que cada comunidad va a responder en función de su criterio, sobre todo si se levanta el estado de alarma, que es una cuestión que no se descarta ante la falta de apoyos del gobierno. El mayor problema que ven las comunidades autónomas, que no coinciden, aquellas que no coinciden con los criterios del Ministerio, se sitúa en la vuelta inmediata a clase de los niños de infantil, cuando pasemos a la fase 2. No creen que se puedan mantener las medidas de distanciamiento. De momento no hay conclusiones. Si hay novedades, te las iremos contando en este Mediodía COPE. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de Oración, Ayuno y Obras de Misericordia por el fin de esta crisis sanitaria.
Una llamada encabezada por el Papa a cristianos, judíos y musulmanes, así como todos los creyentes en Dios, para rezar por toda la humanidad en este momento tan complicado en todo el mundo.
El Alto Comité para la Hermandad Humana ha convocado para hoy una jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios misericordia y piedad en este momento trágico de la pandemia. San Francisco de Asís dijo: todos somos hermanos y por esto hombres y mujeres de todas las denominaciones religiosas hoy nos unimos en oración y penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia.
Galicia y País Vasco ultiman la nueva fecha de sus elecciones autonómicas en pleno verano.
Sí, se quedaron pendientes el 5 de abril tras sus suspendidas y ahora pues todo apunta a que las elecciones vascas y gallegas se celebrarán finalmente en julio. El Endacari Urkullu se lo ha trasladado ya al resto de partidos, aunque la decisión final no será hasta la semana que viene. El gallego Núñez Feijóo también tiene previsto abordarlo esta tarde.
y además el dato del IPC de los precios, que confirma que en abril la evolución, Marta, fue negativa.
Sí, sobre todo porque se han desplomado los carburantes, pero claro, lo que más consumimos ahora mismo son productos del supermercado, de alimentación, y esos son los que más suben. ¿Cuáles en concreto, Joaquín Bizmanos?
Han subido la mayor parte de los alimentos analizados por estadística, hasta 50, sobre todo los frescos. Hay especialmente las legumbres y hortalizas, que se han disparado casi un 11%. Después vemos el marisco, el pescado, las patatas, la fruta, que es la que más incremento acumula en el último año. El consumidor, claro, nota que se ha encarecido su lista de la compra.
Pues claro que sí, ha habido una subida, las verduras, los pescados.
Lubina, dorada, pescadilla, merluza, yo sí que he notado un aumento de precio.
Eso en los alimentos frescos, en los envasados ha subido las pizzas, las pastas, en las bebidas, la cerveza. ¿Ha bajado algo? Sí. Por ejemplo, la carne de ovino, de cordero, que sigue notando el cierre de los restaurantes. Ha tenido que bajar precio en el súper para darle salida.
Hoy nos estamos encontrando con un nuevo repunte en la cifra de contagiados, de nuevos contagiados y también de muertos. Cifras que Sanidad de momento desliga del hecho de que se vayan levantando las medidas y se nos permita cada vez más en buena parte de España salir a la calle. Así que superamos la barrera de los 200 fallecidos, cosa que no ocurría durante los últimos 5 días. Hoy lamentamos 217 muertos más frente a los 184 de ayer, todos con nombres, apellidos y que trascienden cualquier tipo de estadística. Del total de fallecidos que hoy han contabilizado, registrado en el Ministerio de Sanidad, 131 están en Cataluña. Y el gobierno vuelve a intentar saber qué pasa con estos datos, si se deben a su particular ritmo de Cataluña a la hora de sumar, algunas veces con notificaciones un tanto anárquicas, o si hay algo más en esta comunidad.
Pues sí, claro, y en cuanto a los contagios, el incremento es equilibrado en todas las edades según Sanidad, que suman hoy otros 506 positivos por pruebas PCR, pero claro, ahora que ya conocemos los primeros resultados de los test de seroprevalencia, sabemos que esos contagios reales son como 10 veces más, unos 2 millones de españoles. Esto es importante saberlo, lo estamos explicando, porque de esta manera podemos conocer que no hay una inmunidad generalizada de momento entre los españoles, pero también es cierto que haber elegido este procedimiento, que es una encuesta con unos análisis también para calcular el total de contagiados en España, deja algunas lagunas, Antonio.
Sí, sobre todo porque no se conoce exactamente quiénes son esos 2 millones de españoles que han tenido el virus, ni tampoco sus contactos. Lo ha explicado en Mediodía COPE Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica y experto en coronavirus del CEU.
Hay que intentar por todos los medios que no haya rebrote, actuando como se hace en la fase de contención, es decir, controlando cada contagiado, todo su entorno y todos sus contactos. Pero si llegara el rebrote, pues volveríamos a la casilla de salida, es decir, volveríamos a hacer confinamiento. Si bien hay que tener en cuenta otra cosa, cuando un virus vuelve, a veces no produce la misma enfermedad que la primera vez, sino una enfermedad más leve, y eso es una esperanza que creo que podemos tener.
Según ese estudio de seroprevalencia, las provincias con más porcentaje de afectados de toda España son Soria y Cuenca, que se acercan al 15% de casos. Después, Segovia, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Guadalajara, con algo más de un 11% de casos. Y en el otro extremo, Murcia, Las Palmas, Tarragona, Asturias o La Coruña. Todas estas últimas por debajo del 2% de afectados.
Claro, es lógico, han sido las zonas menos afectadas, ¿no?, que tienen un mejor comportamiento de las curvas. Sanidad ha explicado que en cualquier caso lo importante no son esas diferencias, sino el hecho de que toda España pueda tener esos contagios masivos, porque apenas hay inmunidad. No alcanzamos ni de lejos ese 60%, 60-70% necesario para hablar de esa inmunidad de grupo. Así que hay que seguir tomando medidas. Y aquí es donde vuelve el debate sobre las mascarillas. Hay comunidades que piden que sean obligatorias. De hecho, hoy la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sugerido en RA en COPE que van a exigir que así sea en su negociación para una posible ampliación del estado de alarma.
Nosotros somos partidarios de que el gobierno introduzca la obligatoriedad del uso de mascarillas, porque es la única manera, además, de que se reactive el comercio y la economía sin bajar la guardia en los sanitarios. Sí. Pero es que vamos un poco en este desconfinamiento corrigiendo errores.
Bueno, ¿qué es lo que dicen desde Sanidad? Pues que son muy recomendables, pero que pueden causar problemas en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de las mascarillas FFP2, que por ejemplo está repartiendo la Comunidad de Madrid, pues el Ministerio de Consumo las desaconseja. Dice que son mejor las quirúrgicas y dejar esas para los profesionales.
Como las reparte gratis la Comunidad de Madrid, pues las desaconsejan. Esto no es casual. Hay que hablar también, y seguimos haciéndolo, porque prácticamente esta escena se ha repetido desde que comenzaron a repartirse mascarillas de forma masiva. Ahí están esos lotes fake que les llegaron a los sanitarios, que estuvieron con ellas durante más de 10 días. Y las últimas defectuosas las hemos encontrado en los juzgados de Asturias. Se lo ha denunciado en COPE Carmen Peláez, de Uso.
Con agujeros, algunas rotas, y son artesanales completamente, con costuras, toda la tela marcada con pespuntes. Y bueno, dice la viceconsejera que reúne las normas de seguridad y de sanitarias.
Mascarillas con agujeros, lo has escuchado bien. Desde el gobierno del Principado ya han dicho que se trata de un defecto de fabricación y se han comprometido a retirarlas y a sustituirlas inmediatamente por su mal estado. Bueno, seguimos recogiendo informaciones confusas que llegan a una gran desinformación a los ciudadanos sobre el uso de las mascarillas. Y por eso te estamos preguntando hoy, ¿tú cuándo y para qué estás usando las mascarillas? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Mira, dice Ramón, yo la llevo siempre cuando salgo, con solo una excepción, cuando hago deporte. Dorita, de Madrid, lo que procuro es pasear alejada de la gente y no llevo la mascarilla. En cambio, para ir al supermercado o a la farmacia sí que la llevo siempre. Pues mira, como yo, Dorita. Ángela nos dice, desde Zamora, yo me pongo la mascarilla para cocinar por precaución, incluso en la calle donde no hay gente, sí que me la bajo un poquito. Bueno, nos habéis dejado vuestras experiencias, como lo hacéis con la mascarilla, nos lo habéis contado en el 637-230000.
Yo cada vez que salgo a la calle me pongo la mascarilla, por supuesto. Ayer me lancé, fui al mercado y casi todo el mundo llevaba mascarilla.
Pues yo me la pongo cada vez que salgo a la calle, porque la verdad que a mí me da miedo. Me da miedo porque esto no está controlado, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo pienso que debería ser obligatoria, por el bien mío y por el bien del otro.
Yo, si voy a estar en un sitio cerrado, o supermercado, o tienda, o farmacia, o me cruzo con gente que va a la calle, sí me la pongo. Si voy por la calle y no viene nadie, no me la pongo, me la quito.
Estamos a la espera de conocer qué autonomías y provincias finalmente pasan de fase el próximo lunes. Lo han pedido, ya sabes, Madrid, la Comunidad Valenciana al completo, y las provincias que faltaban tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla y León proponen en total a 42 zonas sanitarias básicas, que son rurales, todas ellas. No descartan añadir ya las capitales en los próximos 15 días.
A la espera de los cambios, siguen vigentes a día de hoy esos horarios para pasear y hacer deportes. Que hay que insistir, estado de alarma, fases y horarios son tres, por así decirlo, Antonio, tres cajones bien diferenciados, ¿no? Entonces esos horarios siguen todavía vigentes, y también las restricciones de poder desplazarse en coche a otros puntos, por ejemplo, para poder sacar la bicicleta. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que de momento no dejamos de ver en céntricas avenidas en las que coincidían a última hora de la tarde los paseantes con los runners o corredores y con los ciclistas. Y así, pues en muchos casos, hasta el más sencillo de los ejercicios se puede convertir en un deporte de riesgo. Lorena Fernández.
La vigilancia se ha extremado en zonas costeras o en ciudades con playa, donde el buen tiempo anima a la gente a hacer deporte y son más probables las aglomeraciones. Las multas por incumplir la normativa oscilan entre los 100 y los 600 euros y en casos muy graves pueden llegar a los 30.000. Felipe, ciclista, lamenta en COPE que la imagen de unos pocos dé lugar a generalizaciones.
Son casos puntuales, que es cierto que han circulado por redes y han creado una imagen equivocada del cicloturismo.
Asegura Felipe que con la normativa actual él ha dejado de pedalear con sus amigos.
Disfrutábamos de la bici abuelos, hijos que eran padres y chavales que podían ser nietos.
La ley insiste en que el deporte hay que practicarlo de 6 a 10 de la mañana o de 8 de la tarde a 11 de la noche, respetando la distancia de seguridad y sin grandes quedadas que den lugar a un tumulto de gente.
Y si no, pues se tomarán iniciativas, como han hecho en Cantabria. Allí se va a multar desde ahora para evitar grupos de menores de 10 personas, también en los corrillos en plena calle o sentados en un banco. La policía lo que está intensificando es esa vigilancia, va a haber multas, porque también en esos casos se ha detectado que la gente pues no tiene muy claro lo que todavía no es recomendable hacer.
vuelven actividades, lo que quiere decir que unos volvemos a poder comprar de forma general o utilizar algunos servicios y al otro lado otros donde están volviendo es a sus puestos de trabajo. Desde luego nuestro entorno laboral se parece muy poco al que teníamos antes del estado de alarma, sobre todo por la distancia con el resto. ¿Es más difícil la nueva realidad en nuestro trabajo? Nos lo va a contar Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La vuelta viene marcada por la necesidad de garantizar la salud de los empleados y también por el teletrabajo. Se ha visto que ha sido muy eficaz en estos dos meses de confinamiento. Un nuevo escenario, las empresas van a invertir más en salubridad, cambios en el aire acondicionado para hacerlo más seguro, desinfección a fondo de manera habitual, nuevos materiales más fáciles de higienizar y mantener la distancia de seguridad. José Canseco, profesor de AE Business School.
Lo que vemos que más se va a implantar entre las compañías es hacer una burbuja en torno de 2 metros alrededor de la persona, y dentro de estos 2 metros de circunferencia los compañeros pues no podrán entrar.
Hacer turnos o el teletrabajo que piensan mantener muchas empresas porque se reducen costes, se amortiza inversión y no ha mermado la producción, pero debe acondicionarse el espacio en casa, y los expertos avisan, se pierde interacción. Puede llegar a ocurrir que se hagan videoreuniones estando todos en la oficina.
También reabren las bibliotecas. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en Oleiros, en La Coruña. Sefi García.
La fase 1 ha desconfinado los libros de las bibliotecas públicas, pero también pasan cuarentena.
Los fondos bibliográficos que devuelven son puestos en cuarentena durante 14 días. Se pasan a una sala especial.
Es Luz Corral, bibliotecaria en Oleiros, un ayuntamiento coruñés que tiene 7 bibliotecas municipales para 35.000 habitantes. Solo les permiten abrir en esta primera fase con cita previa y solo para devolver o entregar libros que manipulan en exclusiva a los bibliotecarios. Por el momento las devoluciones triplican las entregas, pero siguen solicitándose ejemplares.
Novelas y libros infantiles y juveniles. Es el tipo de fondo que más se presta. Después también se está prestando algunos libros de divulgación.
Las salas de lectura esperan ya desinfectadas a la fase 2 para abrir. Un decreto determinará cuántos puestos de estudio podrán habilitar. Hay ganas, nos cuentan. Muchas personas llaman para preguntar.
Los libros, que son siempre un buen alimento. Sigue la información en Mediodía Cope. Ahora te interesa conocer lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, en tu región.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900 100 662 o entra en legalitas.com.